¿Quién está más loco? ¿El loco? ¿O el loco que lee al loco? Descúbrelo en Joker, Morirse de risa. Un libro dedicado al gran enemigo de Batman, tanto en el cómic como en videojuegos, series y películas. Conoce sus múltiples orígenes, su evolución y sus motivaciones en una lectura apasionante. Joker, Morirse de risa, de Rubén Pérez. Ya a la venta en Amazon.
Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos a la tarde, son nuestros programas vacacionales. Y en este programa, como cada vez vamos sabiendo más cositas de Obi-Wan, de la serie de Obi-Wan, estamos preparando un monográfico extenso sobre el personaje que nos gusta mucho, pero antes de eso, el señor Valdrada ha venido aquí para hablar un poquito de, pues bueno, de la serie y de más cositas relacionadas con el tema, así que buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Pues sí, porque Star Wars está de actualidad a raíz de esta noticia del reparto de Obi-Wan Kenobi, de la salida de lo que aquí en España han traducido como la remesa mala, pero que yo llamaré la Bad Batch por no sé, porque a ver, no hay necesidad mejor de traducir las cosas que están bien, ¿no?
Sí, correcto. Vale, pues no sé, yo me imagino que querrás empezar igual por el reparto de Obi-Wan, que es lo que se ha confirmado ahora última hora, o lo que tú quieras.
Sí, mira, vamos a hablar del reparto de Obi-Wan, porque además tenemos noticias frescas, porque bueno, tenemos a Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan, evidentemente, a Hayden Christensen, que hará de Anakin Skywalker, lo cual ya nos dice que aquí vamos a tener una buena sesión de flashbacks.
Sí, sí.
Bueno, de las Guerras Clon.
Yo entiendo que le veremos como, efectivamente, como dices tú, en flashbacks de las Guerras Clon, pero yo creo que le veremos con el traje de Vader también, ¿eh?
No lo sé. Yo ahí no creo. Además, date cuenta que con el traje de Vader, tenerlo Hayden Christensen, si no va a hacer ni siquiera la voz, porque la voz es de otro actor. Entonces me parecería, yo creo que más bien van a ser flashbacks, porque además, ten en cuenta que Obi-Wan está en el desierto de Tatooine, sí, y va a tener mucho momento de esto de soldado de Vietnam, que está todo el rato recordando cosas, ¿no?
Sí, entonces, momentos contemplativos, sí, correcto.
Va a tener demasiado momento contemplativo y seguramente pues que salga muchas partes de su relación con Anakin, ¿no? Eso estoy seguro que lo vamos a ver. Luego tenemos a Joel Edgerton y Bonnie Pish, que son pues el tío Owen y la tía Beru, pues lo cual nos dice también que vamos a tener un joven Luke Skywalker de 10 años. Y es posible también que salga su amigo Wedge Antilles, al que también vemos en la serie, ¿no? Sí. Bueno, y también tenemos a Moses Ingram, que en su Twitter nos dejó una pista. Yo ya no me fío mucho de estas pistas, porque luego nos hacen un Ralph Bonner como en WandaVision, sí, y sí, para qué queremos más. Pero bueno, ella ha dicho que va a llevar sables de luz. Lo cual a mí me reconduce a que si le tengo que atribuir un papel, pues este podría ser el de Asajj Ventress, que la vemos en Clone Wars, que es una suerte de aprendiz del Conde Dooku, y estaría muy bien, ¿no? En el papel. Y estaría también en flashbacks, claro.
Lo hablamos en el programa el programa de cultura mandaloriana y de Ahsoka, hablamos de que Obi-Wan tenía un rollito con... Era con la Condesa Satín igual, ¿no?
Sí, era con la Condesa Satín. Vale. No. Esta Asajj Ventress es una aprendiz de Sith, por decirlo de alguna manera, vale, ¿no? Vale. Encarnaría un papel de villana. Y luego tenemos a una actriz pues que muy conocida en el medio, ¿no? Ha trabajado en series como en Roma, la hemos visto en Juego de Tronos. Tiene una cara muy reconocible, que es Indira Varma. Ella es hindú y hay un personaje en la saga hindú que yo creo que puede estar muy bien en este papel de Obi-Wan Kenobi, que sería la segunda hermana que vemos en el videojuego Jedi Fallen Order.
Bueno, además no hay que olvidar que el videojuego este, el Fallen Order, es canon, exacto.
Por eso, entonces si esta Indira Varma hiciera de esta segunda hermana, que es muy posible que estén buscando a Obi-Wan, pues me daría también pie a pensar que en esta serie, aunque no lo han puesto, pueda salir Cal Kestis con Dominic Monaghan, sí, que me encajaría perfectamente, ¿no?
Incluso, porque ya hemos visto que personajes de las series de animación que acaban luego en series live action, podríamos tener quizá también algo de Rebels. ¿Cómo ves tú eso?
Quizás de Rebels no, porque date cuenta que Rebels es posterior a Obi-Wan Kenobi, ¿no? No sé si podría salir alguien de ahí, pero no veo que de Rebels vaya a salir nadie. Creo que va a salir de Clone Wars.
Voy lanzando preguntas.
Sí, tú tranquilo. Date cuenta que Rebels es como antes de Una Nueva Esperanza. Y Obi-Wan Kenobi va a ocurrir más o menos coetáneo a la película que tuvimos de Han Solo. No sabría decirte... Vale. Si en el mismo momento, si un poco antes o un poco después, pero creo que va a ser ese momento, ¿no? Más o menos por las edades de Luke, que Luke en la serie de Obi-Wan va a tener 10 años, y por la edad de Han Solo, ¿no?
Lo que podemos asegurar fijo, más allá de que haya flashbacks o no, es que esto se va a desarrollar entre el episodio 3 y 4, o sea, diciendo sí, eso no fallamos.
Eso está claro, por eso te digo que situamos Jedi Fallen Order, que también se sitúa entre los episodios 3 y 4, ¿no? Entonces, esto de esta Indira Varma de segunda hermana me molaría un montón, ¿no? Y que saliera Dominic Monaghan, si ampliara un poquito el mundo del videojuego. Oye, estos para... flashbacks a Clone Wars, pues yo creo que son de agradecer también,
para
¿no?
Para quien no haya jugado Fallen Order, esta segunda hermana, cuéntanos un poquito, pues ya que estamos...
Bueno, pues la segunda hermana es uno de estos niños de poderosos en la fuerza, pues que son reclutados por la Inquisición, que es una sección del Imperio, de la Agencia Imperial, que se dedica pues a rastrear niños poderosos en la fuerza o a rastrear Jedi y atraerlos al lado oscuro o atraerlos a su hermandad o directamente aniquilarlos. Y esta sería la función de esta segunda hermana, ¿no? Dentro de lo que es la Inquisición. Bueno, y luego en el reparto también vemos a un actor de comedia, que puede ser el alivio cómico o no, yo lo voy a dejar ahí, que es Kumail Nanjiani, que vamos a tener en Los Eternos, y que también hemos visto en series como Silicon Valley, ¿no? En HBO. Y no, realmente no tengo ni idea de qué papel podría hacer. Y el que sí que me parece que por la cara que tiene puede encarnar algún tipo de villano es el actor Rupert Friend, ¿no? Con esta cara tan característica me da mucho perfil de en el Imperio o en la Confederación de Sistemas, no lo
sé. Que va a ser malo.
Sí, sí, yo creo que tiene toda la cara de malote allí. Y bueno, luego tenemos a O.J. Jackson Jr., a Sun Kahn... A Simon Kessel y a... Mira, Kessel, el apellido de puta sí, madre sí, para Star Wars. Sí, sí. y a Benny Safdie, este chaval ahí que aparece ahí en la foto despeinado, que no tengo ni puta idea de por dónde pueden ir los tiros con estos cuatro.
Y hay una cosa que entiendo, que lo dices tú, así por situar un poco la serie, aparte de los flashbacks de las guerras clon y de verles a ellos con las armaduras y a la Legión 501 quizá también y todas estas cosas, yo entiendo que tienen que meter más cosas porque, a ver, Obi-Wan en el tema de entre el episodio 3 y 4, básicamente lo que sabemos hasta ahora, al menos por las películas, es que él, pues bueno, está en el desierto vigilando el crecimiento de Luke, con lo cual yo entiendo que a Obi-Wan le tienen que pasar cosas en este tal, porque si no la serie puede ser muy aburrida.
Sí, claro, le tendrán que pasar cosas, también te digo... que no creo que esta serie tenga dos temporadas. Creo que esta va a ser una temporada autoconclusiva por darle el placer al fan de hacer una serie con Obi-Wan Kenobi, ¿no? Un personaje tan querido y encima con Ewan McGregor, ¿no?
Hay dos cosas que molan mucho, porque el hecho, la primera de todas es que por supuesto repita Ewan McGregor, además por el tiempo que ha pasado del episodio 3 ahora, más o menos coincide con el tiempo que ha pasado en la vida de Ewan McGregor, con lo cual a nivel de envejecimiento coincide también.
Sí, 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 sí. Y que nos ha dado tiempo para que Hayden Christensen intente ser mejor actor, no sabemos.
Ya, si lo ha conseguido, ¿no?
ya quedará ahí, ¿no? Oye, lo mismo nos sorprende. Hombre, nos tenemos que poner un puntito en la boca, ¿sabes? Sí, no sería la primera vez que esto ocurre. El chaval era muy joven cuando... Sí.
No es lo mismo que te dirija George Lucas a que te dirija un director de otras características. Esto también hay que tener cuenta.
Sí, por supuesto. Aquí además vamos a tener a Deborah Chow, que ya la hemos visto en varios episodios de Mandalorian y lo hace de puta madre, la verdad. La mujer lo hace estupendamente. Me gusta mucho Deborah Chow.
Vale, bueno, pues querías hablarnos también de Jedi, de Sith, de la fuerza.
Sí, me voy a meter con eso. Me voy a meter con eso porque quiero explicar un poquito sobre la Orden Jedi, sobre los Sith, un poquito porque también a rebufo de todo esto de Obi-Wan, porque considero que la Orden Jedi, más que ser, no le voy a quitar méritos a Palpatine en la caída de la Orden Jedi, pero creo que es la propia Orden Jedi también la que por sus doctrinas está condenado al fracaso. Está condenada al fracaso. Tarde o temprano, tanto por la... Creo que lo que hace Palpatine con su mega plan de mega maléfico emperador, lo que hace es acelerar las cosas, pero creo que la Orden Jedi tenía un error de base respecto a la fuerza y a su planteamiento, y que iba a caer más tarde que temprano. Pero bueno, estaba condenada al fracaso.
A ver, en realidad esto que dices, si te paras a pensarlo, tanto los Jedi como los Sith tienen sus fallas. Es decir, es verdad que los, por el estricto código moral que tienen los Jedi y demás, es verdad que al final, incluso hasta Obi-Wan hemos visto, porque lo que decía, que no se les permitía amar, hasta Obi-Wan se le va un poquito la pinza en un momento dado. Pero luego también está la regla de los dos, que es la que nos encontramos en tiempos de, bueno, en tiempos ya del episodio 1, ¿no? Que, claro, al final los Sith están destinados a extinguirse los unos a los otros.
Sí, no, olvídate, la regla de dos es como lo de Hacienda, ¿sabes? De Hacienda somos todos. Esto es más un este publicitario que otra cosa. Porque luego la hemos visto que se la saltan como les da el gusto de los cojones. Más bien, yo creo que la regla de dos, bueno, dentro de que se respete o no, es algo como para pasar a la clandestinidad. Más bien, los Sith tienen que pasar a la clandestinidad hasta que se vuelvan a hacer fuertes otra vez, como consigue Darth Sidious, ¿no? Haciéndose emperador, que entonces ya no necesita pasar a la clandestinidad. No, claro. Aunque fíjate que tenía a media galaxia engañada, ¿no? Porque no creo que un trooper ni siquiera supiera que el emperador era un Sith ni tenía necesidad de ello. Simplemente un soldado trooper estaba pensando que estaba haciendo lo mejor para el orden de la galaxia. Hasta ese punto llegaban las manipulaciones del imperio, ¿no? Al fin y al cabo, la orden Sith tiene un fuerte componente de manipular. Esa es la palabra.
A mí me gustaría, de todas maneras, que porque es que este tema me parece súper interesante, tanto las dos órdenes. Entonces sí que me gustaría que en el futuro, dentro de nuestra sección de Star Wars, pues dedicáramos programas tanto a los Jedi como a los Sith, porque creo que ahí hay bastante historia que contar.
Pues mira, hoy lo vamos a tratar un poquito así por encima, ¿no? Porque no queremos ser muy, muy extensos en el tema, pero creo que lo principal para entender estas dos órdenes es entender qué es el concepto de la fuerza, ¿no? Uh-huh. La fuerza se define como un campo de energía mística que forma parte de un todo, que está dentro de cada uno de nosotros y en todo lo que nos rodea. Sería algo así como lo que es la propia esencia de toda vida. Existe una fuerza matriz en equilibrio, compuesta por la luz y la oscuridad. Se han barajado teorías de que la oscuridad es solo la ausencia de la luz, tal y como planteó el físico Albert Einstein en la teoría de la relatividad, pero ya te digo que este no parece ser el caso de Star Wars, sino que la oscuridad es más bien una oposición necesaria a la luz, tan claro, necesaria como la luz misma.
Me gustaría hacer un inciso, porque es que siempre se está hablando del equilibrio de la fuerza. Pero claro, es un poco lo que estás tú diciendo, ¿no? El equilibrio sería que hubiera tanta luz como hay como oscuridad. De hecho, yo tengo entendido en ciertos cómics del universo expandido, no sé si ahora son canon o no, pero se hablaba de que en un origen los Jedi tenían que practicar ambas vertientes, tanto la luz, claro, como la oscuridad, para que hubiera ese equilibrio.
Ahí vamos, y por ahí entraremos por qué fracasó la Orden Jedi, ¿no? Porque la Orden Jedi, el principal problema es que en vez de hacer que sus Padawan se enfrentaran a la oscuridad, lo que hacían directamente era negarle el tener que enfrentarse a ello, ¿no? Y ahí está el fracaso. Cuando tú no te enfrentas a tus temores, pues al final tus temores por algún lado van a salir y te ocurre pues como le ocurrió a Anakin Skywalker, ¿no? Y eso era, por eso estaba destinada la Orden Jedi a fracasar, ¿no? Porque cayó en su propia y paradójica enseñanza que era el miedo. La Orden Jedi tenía tanto miedo a que los Padawan pasaran al lado oscuro que no les dieron la oportunidad de enfrentarse al lado oscuro en sí mismo.
De todas maneras, yo he estado viendo justo esta mañana, he terminado de ver, estoy haciendo un monográfico de Star Wars otra vez, por enésima vez, perdón, y es verdad que Anakin también tenía todas las papeletas para perder, porque un poquito facha ya era.
Sí, bueno, pero... Sí, dime.
Sí, no, aquello cuando le dice, bueno, si la dictadura funciona para que haya paz en la galaxia, bla, bla, ya tenía ideas polémicas en la cabeza, ¿eh?
Sí, bueno, pero eso eran ideas políticas. Realmente, sus temores luego lo que le hace cambiar son otras cosas, ¿no? No es por sus ideas políticas, ¿no? Pero te voy a decir, Anakin tenía tantas papeletas de ser seducido por el lado oscuro como las tiene Luke Skywalker, ¿no? Realmente, ¿no? Porque cuando Luke Skywalker ya va a aprender y demás, ya también es muy mayor. Luke Skywalker también tiene muchos miedos, creamos o no. O sea, creo que la historia de ambos, además de ser padre e hijo, son muy parejas. O sea, tienen la misma oportunidad de caer en el lado oscuro. Pero hay una diferencia entre Anakin y Luke Skywalker. Y es que a Anakin siempre se le ha reprimido esa necesidad de enfrentarse a su lado oscuro, ¿no? Él lo dice muchas veces, no se me permite avanzar. Anakin siempre se le ha frustrado en sus avances porque la Orden Jedi ha temido el que Anakin se pudiera enfrentar al lado oscuro y caer en él.
De todas
y
maneras,
al final es lo que le ocurre.
Por hablar de diferencias entre ambos, también es cierto que Luke nunca llega a ser un Jedi en el sentido propio de la palabra. Es decir, él no recibe un aprendizaje desde pequeño, como tú decías ahora, pero tampoco ingresa en la orden como tal. Al final tiene que aprender, tiene que ir tirando de que, bueno, a ver, el linaje que él tenía era el que era y era un Skywalker y eso le hacía fuerte en la fuerza. Pero luego también está el hecho de que, bueno, tiene que tirar de lo que le enseña Obi-Wan y de cuatro cosas que le enseña Yoda también. Y al final...
Hombre, eso tampoco lo sabemos, porque no sabemos el tiempo lapse que ocurra realmente... off the record, fuera de cámara,
bueno,
no lo conocemos.
Pero
yo supongo que ha estudiado mucho, ¿vale? Para aprender.
Sí. En cualquier caso, yo creo que ahí se junta también, pues eso, la sangre de Anakin, tal, pero mucha gente dice, no digo que lo comparta, pero mucha gente cuando te puedes hacer debatir sobre Star Wars, te dice que Luke en un momento dado es un Padawan. De hecho, Yoda le dice, solo serás un Jedi cuando a Vader te enfrentes, ¿no? Entonces, claro, de hecho él estaba destinado a enfrentar el lado oscuro. Y luego a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando, en el retorno, cuando Vader y él luchan con el emperador de fondo, que el emperador está intentando en todo momento meterle el miedo, que si su hermana, que si el lado oscuro, que si tal. Y es verdad que él no sucumbe, pero yo creo que también es porque las convicciones de Luke eran mucho más fuertes que las de su padre, y las circunstancias también habían sido otras.
No tiene nada que ver con eso. Ahora, y a eso iba ahora. Ya te digo, no creo que el aprendizaje de Luke sea el de un Padawan normal, más que nada porque la Orden Jedi ya no existe en ese momento. Claro. Entonces Luke tiene que hacer unos cursillos acelerados de estos de cuando no has estudiado de mayor y tienes que ir a la escuela de adultos, ¿no? Eso es lo que le pasa a Luke. La diferencia del aprendizaje de Luke y por lo que es tan importante del de Anakin, como antes decía, a Anakin en todo momento sus pasiones, sus temores, todo le es reprimido, porque dentro de las enseñanzas de los Jedi, en vez de aprender a combatir el lado oscuro, a enfrentarte a tus temores, que es algo a lo que Qui-Gon Jinn no estaba de acuerdo con la Orden Jedi, y aun siendo, teniendo el rango de maestro, no ocupaba su asiento dentro del Consejo, porque tenía diferencias con la opinión de los Jedi, pues eso, a Anakin siempre se le reprimió de aprender más, de enfrentarse a sus temores, etcétera. Entonces, llegó un momento en la necesidad de Anakin en la que el emperador, ya hemos dicho que los Sith lo que son grandes manipuladores.
Sí, desde
entonces,
luego.
Cuando Anakin, el cual no sabe gestionar, es como los niños de ahora. Los niños de ahora no se les enseña el lado oscuro de la vida, ¿vale? Porque viven bajo las faldas de su madre, si quiero esto, mamá me lo compras y esto. Entonces, cuando te haces adulto y te tienes que enfrentar a las frustraciones de la vida, no sabes cómo, un niño así no sabe cómo gestionarlas, porque siempre ha tenido todo lo que ha querido. Es más o menos lo que ocurre con los Padawans. No quiero decir que siempre han tenido todo lo que han querido, pero no se les ha enfrentado nunca contra sus propios temores ni contra su lado oscuro.
Bueno, que es un poco lo que hace Luke cuando va a Dagobah, ¿no? Cuando entra en la cueva.
Exactamente, ahí iba. La diferencia es que a Luke Skywalker, creo que Yoda aprende la lección con todo lo que ha ocurrido, y a Luke Skywalker sí que se le da la oportunidad de enfrentarse a su lado oscuro. Además, es una escena mítica,
sí,
porque vemos a Luke Skywalker dentro de esa cueva enfrentarse a sí mismo vestido con el traje de Darth Vader, lo cual nos quiere decir, nos da una especie de anticipo de lo que pasaría si se pasara al lado oscuro,
sí,
y ocuparía el lugar de su padre, ¿no?
Y también nos dice que ese es su mayor miedo, porque al fin y al cabo Obi-Wan también le había dicho que si un Jedi, que su padre había sido un Jedi, que lo otro, un Sith, había acabado con él y tal, y también es uno de los mayores miedos de Luke. Además, luego, una de las cosas, vamos a poner entre comillas, buenas que tiene el episodio 8, es que esta escena tiene una especie de reminiscencia cuando entrena a Luke a Rey, ¿no?
No, al revés. Es ahora que vemos por qué Luke no ha caído en el mismo truco que Anakin, porque Luke sí ha sabido, a Luke sí que lo han enfrentado contra sus temores, sí que lo han enfrentado con el lado oscuro. Y es por eso que Luke, al salir victorioso de ese combate, y luego lo vemos en el retorno del Jedi, enfrentarse al emperador y saber oponerse, porque en todo momento Luke Skywalker es manipulado también. Sí. Tú lo has dicho antes, para que al final caiga al lado oscuro. Y él podría haberlo hecho igual que hizo Anakin, ¿no? Por temor a que el bando rebelde fracasara, por todo lo que se le estaba tentando. Y por ese temor que le habían infligido pues si tú no sucumbes aquí, tu hermana lo hará, ¿no? Creo que ese es el momento cumbre ahí de la manipulación. Entonces, Luke ahí podría haber caído al lado oscuro perfecto, ocupando el lugar de su hermana para que esta no fuera tentada, y ocupando también el lugar de su padre. Pero como él se había enfrentado a él mismo, se había enfrentado a la oscuridad que él tuvo, él nunca cedió, él nunca fracasó.
Bueno, de hecho también...
Perdona, espera. Sí, y esa sí es la diferencia que va a tener con Anakin. Y es por eso que el episodio 8 está mal. El episodio 8 está mal. Los guionistas, el director, quien sea, no han entendido al personaje de Luke Skywalker. Porque es increíble que después de todo lo que ha ocurrido aquí, de lo que hemos explicado de la diferencia entre Anakin y Luke Skywalker, que Luke nunca sucumbió al lado oscuro, es totalmente inverosímil que por miedo a que su sobrino se pudiera convertir en un Sith, ¿vale?, atentara sí contra su vida. Es que contradice totalmente al personaje, y quiere decir que los que escribieron el episodio 8 no tenían ni puta idea ni de Star Wars, ni de Anakin Skywalker, y el episodio 8 no sirve de nada. Esto es propósito de mierda.
Y el 9 todavía menos, porque
se cae todo, claro.
Por fin lo compré.
Un castillo de naipes.
Lo volví a ver y es verdad que es una trilogía, lo hemos dicho más veces, no solo no tiene cohesión en sí misma, sino que no tiene cohesión con el resto de la saga. Y de hecho, por traer a Anakin otra vez, hablando de las nuevas películas, de las secuelas, que el emperador esté vivo... Bueno, antes de decir eso, sí que quería comentar una cosa.
A mí eso, ya te digo, a mí eso me da igual. Si es que yo creo que el error realmente de esta... Además que los personajes no tienen carisma de nada, ni no le encuentro ningún espíritu de nada, es que el personaje de Luke Skywalker, que es el héroe de nuestra infancia, ha sido maltratado, no ha sido comprendido. Es que es Luke Skywalker. Es que hasta el propio Mark Hamill dijo...
Sí,
no me reconozco en este papel, ¿no? Este no es Luke. Y es por lo que acabamos de comentar, es que Luke nunca caería en el lado oscuro porque se enfrentó a él y lo superó.
Esto hasta que llegó tu amigo Filoni y dijo, bueno, os voy a dar 2 minutos de Luke. Hombre, y se va a follar a todas las secuelas.
Claro, claro. Y por eso muchos rompimos a llorar con la emoción que eso nos supuso. Y salió el Pablo Hidalgo este, que es el gilipollas este que le come... Que le come el coño, propiamente dicho, a la Kathleen Kennedy, y salió diciendo, no os emocionéis, tal, no sé qué, o sea, reprimiendo a los fans, ¿sabes?
Sí,
cuando
sí
el tío es luego, uno de los que... Claro, ¿sabes por qué? Porque el tío es uno de los que ha estado en la implicación de los episodios 7, 8 y 9, claro. Y de esta puta mierda que están haciendo ahora, que es la High Republic, esto no tiene ni piel ni cabeza, ¿no? Vamos...
como Anakin. De todas maneras, hablando de la manipulación Sith, hay una cosa que igual la gente tampoco tiene clara, pero si quieres podemos hablarlo también. Cuando el emperador se da cuenta que... Porque, bueno, no hay que olvidar que cuando Anakin finalmente se convierte en Vader, y cuando digo se convierte en Vader me refiero al Vader ya con el traje puesto y tal, ni él ni el emperador son conscientes de que Anakin dejó hijos, porque al fin y al cabo a Padme la entierran, hacen un engaño ahí para enterrarla embarazada, pero cuando el emperador se da cuenta que Vader tiene un hijo, el emperador a toda costa lo quiere atraer al lado oscuro y le dice a Vader que lo atraiga, cuando en realidad lo que está intentando es sustituir al hijo por el padre, ¿no?
Hombre, claro, pero es que Vader ya es consciente también de eso. Pero bueno, Vader para aquellos entonces no es más que una marioneta.
Claro.
Hay un momento en el que Vader es consciente. Vader sabe que él solo no va a poder vencer al emperador. Entonces Vader también ve una oportunidad en el Imperio Contraataca de seducir a su hijo a su lado para que su hijo le ayude a derrotar al emperador. Entonces ahí hay ese juego de tronos, por decirlo de alguna manera. Tanto el emperador quiere seducir a Luke, porque claro, Luke es más fuerte, más joven, más poderoso que Darth Vader, que ya está bastante cascado y que es un cíbor, al fin y al cabo, ¿no?
Oye, dentro del canon, porque bueno, ya que estamos, te voy a ir haciendo preguntas al respecto. Vader dentro del canon, ojo, no hablo de Legends, dentro del canon, ¿tuvo algún aprendiz?
Dentro del canon que realmente sepamos de lo que está escrito ahora, no, como tal no tuvo ningún aprendiz.
Te digo porque fuera del canon sé que sí.
Sí, claro, fuera del canon sí. Pero dentro del canon de lo que nos ha salido actualmente, no.
Vale,
estaría interesante, por eso ya que te digo, pero no. No, porque el único que tuvo es Galen Marek, Starkiller, pero no.
Sí. Bueno, los jugosos de El Despertar de la Fuerza, entonces estaríamos hablando. Vale, bueno, pues no sé si quieres tratar algún otro tema más.
Bueno, pues pues quería seguir con el tema de explicar lo que era la fuerza, ¿no? Había un momento ahí que nos hemos distendido y nos hemos ido por otros senderos. Pues como decía, bueno, la fuerza, existe una fuerza matriz en equilibrio compuesta por luz y oscuridad, ¿no? Ya hemos dicho que no es igual que la de la teoría de la relatividad, sino que estamos hablando más de un campo de energía mística y no la energía que comprendemos como tal. Eso es importante. En el canon actual de Star Wars deja todo esto patente, sobre todo con la existencia del arco de los dioses de Mortis, que vemos en la serie de animación 3D de Clone Wars, y que bueno, pues me voy a basar en ello, en ese arco, pues para explicar lo que es la fuerza en sí, porque es que gracias a este arco pues nos queda muy claro, ¿no? Asumimos que la fuerza matriz va a corresponder al personaje que encarna el padre, que el lado luminoso encarna al personaje que es la hija y que el lado oscuro encarna al personaje que es el hijo, ¿no? Y que estos se encuentran en equilibrio, padre, hijo y hija. La fuerza matriz se disemina por toda la existencia de manera individual, formando así a todos los seres vivos de la creación. Esta fuerza diseminada recoge las experiencias individuales que se tornan entre el balance de la luz y la oscuridad durante el proceso de cada vida, hasta llegar al final de dicha experiencia y morir para volver a la fuerza matriz con la tonalidad adquirida y equilibrarse nuevamente. Además, me parece una interpretación muy buena de todo sí. tipo de religiones y energías místicas, porque esto además da un sentido a cada vida de la existencia, ¿no? Realmente existe una fuerza matriz que sería un dios global, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es esta energía que todo lo crea, y esta energía, esta fuerza, se va diseminando en pequeñas vidas individuales para recoger experiencia que se torna tanto en el lado luminoso como en el lado oscuro según las decisiones individuales, y que luego vuelven a esa matriz para equilibrarse, ¿no? Me parece un concepto, pues además muy interesante, y que creo que es que como sale recogido de un montón de religiones y demás, como es el budismo o el hinduismo, ¿no? Está fuertemente reforzada en lo que nos quiere contar, ¿no? Una vez que hemos comprendido esto, pues yo creo que se puede observar cómo la Orden Jedi hierra, que es lo que estábamos hablando antes, en sus doctrinas, porque se convierte en sobreprotectora y paternalista.
Sí.
Ya te digo, porque es que es paradójico que la Orden Jedi, que trata de eludir emociones tales como el miedo, pues cae en ese propio miedo, en sus propias enseñanzas, al impedir que los Jedi puedan explorar libremente los caminos de la fuerza y los dos lados que las componen.
Esto ya nos lo enseñaba Nolan en Batman Begins. Para vencer al miedo hay que enfrentarse al miedo, está claro.
Ahí está, o sea, el concepto es súper sencillo, ¿no? Pero claro, es que a los Jedi se lo niegan a sus Padawan y a sus caballeros, ¿no? Y claro, las doctrinas de los Jedi pues impiden que el individuo experimente por sí mismo y le inclina en todo momento hacia el lado luminoso de la fuerza, porque claro, no le da opción a oponerse al lado oscuro por su propia voluntad, que por eso decía que Luke Skywalker sí que se enfrenta por su propia voluntad al lado oscuro y por eso no fracasa, ¿no? Los Padawan, como vemos en los episodios 1 y 3, ¿no? Incluso en Clone Wars, pues los Padawan son aislados y son completamente adoctrinados. Se les negaba y se les reprimía en todo momento a experimentar emociones que se podrían considerar que llevaban al lado oscuro. Ya te digo, esta sobreprotección pues generaba que al no tener que enfrentarse a emociones tales como el miedo, pues estuvieran también demasiado seguros y confiados de sí mismo, incluso fueran imprudentes. Algo que vemos en el episodio 3 que dice, ¿no? Hay una frase que tiene Mace Windu que lo dice y luego lo señala también Yoda, ¿no? Creo que en el episodio 3 empiezan a dar cuenta de que han errado en sus doctrinas, ¿no? Ya te digo, aunque ya creo que es demasiado tarde, ¿no? Los Jedi, el problema que tienen es que al seguir este adoctrinamiento, en cierto modo, lo que hacen es romper el balance de la fuerza. Son ellos mismos los que lo rompen, ¿no? Al seguir solamente el lado luminoso y negar la utilidad de la función, lo voy a poner en mayúsculas y entre comillas, lo de utilidad de la función que el lado oscuro tiene para mantener dicho balance.
Hombre, también hay una cosa que quizá no hayamos comentado y de cara a lo de Anakin, por ejemplo, y tal.
Sí.
Yo también es verdad que Anakin era un tío, pues, muy impulsivo, tenía muchas preocupaciones, la Orden Jedi intentaba, no, lo que estamos diciendo, no enfrentarse a ellas y simplemente dejarlas pasar. Y luego, por otro lado, también estaba Sidious comiéndole la orejita poco a poco, no sé cuál, porque él tenía mucho miedo de perder a su madre, de perder a Padme. Al final a su madre la pierde, a Padme no sé qué le dice, bueno, yo le empiezo a hablar de la tragedia de Lord Plagueis el sabio y tal. Quiero decir que al final se juntan un poco las ganas, o sea, el hambre con las ganas de comer, porque por un lado están las preocupaciones de Anakin y luego el emperador, que sabe cómo utilizarlas a su favor.
Hombre, por supuesto, porque el emperador conoce muy bien a las doctrinas de los Jedi y sabe cómo manipular a Anakin en todo momento. Cosa que a Luke Skywalker no le pasa, porque ya te digo, a Anakin, como no se enfrenta en ningún momento a sus miedos ni a sus temores, sino que encima los aviva, estás todo el rato echando leña a ese fuego que tiene en su interior, pues al final explota, ¿no? Es que era muy peligroso. Además, te voy a decir una cosa.
Sí.
Anakin, si no hubiera sido adiestrado por Obi-Wan, porque es que el problema que tiene el adiestramiento de Obi-Wan es que Obi-Wan es uno de estos niños manipulados por el lado luminoso que nunca se salió de las doctrinas de los Jedi. Obi-Wan era el estudiante modelo de las doctrinas de los Jedi porque él es blanco nuclear en todo momento, ¿no? Entonces, creo que él no le vino bien de maestro a Anakin. Porque claro, creo que si Qui-Gon Jinn hubiera sido el maestro de Anakin, Qui-Gon Jinn sí que le hubiera enfrentado a su lado oscuro.
Te lo iba a decir antes, además, porque es verdad que lo que dices tú ahora, ¿no? Obi-Wan es como muy recto en las doctrinas, él sigue a rajatabla, no cuestiona, pero... No,
fíjate que en el episodio 3 le dice, mira, la Orden Jedi no se fía de Palpatine y tal, y tienes que espiarlo. Y Anakin le dice, pero bueno, ¿cómo me puedes pedir a mí esto? Y dice, mira, no te lo pido yo, te lo pide el consejo. O sea, Obi-Wan es, como tú dices, no cuestiona en ningún momento lo que dice el consejo ni lo que dicen los Jedi. Claro. Y ya está, él es un chico blanco y ya está, lo que digan es lo que hay.
En cambio, Qui-Gon, pues ya hemos visto que quizá no desobedecía las órdenes, pero sí las bordeaba, las doblaba, todo este tipo de cosas, ¿no?
Entonces él sabía que algo que se estaba haciendo algo mal. Sí. En las doctrinas de los Jedi se estaba haciendo algo mal.
Claro, exactamente. Por eso te decía yo que quizás si lo que decíamos ahora, ¿no? Si si Qui-Gon hubiera entrenado a Anakin,
hubiera quizá cambiado.
Sí. Claro, la cosa hubiera cambiado exactamente seguro, porque le hubiera enseñado seguro a enfrentarse a sus miedos. De hecho, en el episodio 3 hay una escena que luego no se pudo hacer, en la que se quería traer de vuelta a Liam Neeson, ya cuando, porque hay una escena muy poderosa en el episodio 3, hay que darle al César lo que es del César, que cuando Anakin está en Mustafar se le ve derramar una lágrima y se oye a Qui-Gon de fondo. La cosa es que quería aparecer querían meter al fantasma de la fuerza de Qui-Gon para que Anakin se cuestionara las cosas. Y esto hubiera estado curioso porque además reafirma un poco lo que estamos diciendo.
Sí, sí, es que lo que estamos diciendo no es nada descabellado, es que es totalmente lo que es, ¿no? Lo que se nos quiere dar a entender. Y por eso te decía que no es un tema muy tratado, este del fracaso de la Orden Jedi, sino que creemos más bien que todo es mérito de Palpatine, pero no, la Orden Jedi ya estaba destinada al fracaso por sus propias doctrinas, ¿no?
Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta también de cara a Qui-Gon, y es el hecho de que él seguía una doctrina que no era aprobada por todo el Consejo, el tema de la fuerza viva y todo aquello.
Exactamente, él daba muy lo que te he dicho antes, la fuerza matriz, ¿no? Lo que es la fuerza viva, al fin y al cabo, él sí que creía en ello. Y claro, al creer en la fuerza viva y en la fuerza matriz, es cuando tienes que buscar el balance y el equilibrio entre la fuerza luminosa, entre el lado oscuro y el lado de la luz. Realmente todo lo es que creo que la serie lo trata muy, la película lo trata muy mal, porque dice la creencia en la fuerza viva, pero no te explica en ningún momento qué quiere decir esto de la creencia en la fuerza viva, ¿no? Y claro, la creencia en la fuerza viva es lo que estamos diciendo, el equilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso, que los Jedi no cometen, porque los Jedi simplemente omiten, reprimen y en todo caso niegan la posibilidad del estudio o simplemente del conocimiento del lado oscuro.
De hecho, una de las cosas que, de hecho, nosotros tenemos un programa previo al episodio 8 donde teorizamos y tal sobre de qué podía haber ido los últimos Jedi, es decir, el episodio 8, y hablamos de que precisamente se hablará de los Jedi grises, ¿no? Que era un poquito estos Jedi que ya no creían ni en el lado luminoso ni en el lado oscuro, sino que directamente se posicionaban en el miedo y tenían tanta luz como oscuridad, lo que efectivamente sí que sería el equilibrio de la fuerza, que es lo que comentábamos al principio.
Bueno, de hecho tenemos a Ahsoka Tano, que al final, claro, como es expulsada de la Orden Jedi y demás, se convierte en una Jedi gris y también coquetea con ese lado oscuro, pero en ningún momento sucumbe a él, ¿no? O sea, tenemos una Jedi gris, tenemos en el canon, que es esta, Ahsoka Tano, ¿no? Ahora mismo. Más la hemos visto en live action, en Mandalorian.
Sí, bueno, claro, es que yo creo que es un tema que falta mucho por explorar, porque además si te pones a mirar el equilibrio de la profecía, el equilibrio de la fuerza, en realidad no tiene mucho sentido que porque Luke acabe con el emperador va a traer el equilibrio de la fuerza, porque igual que pueden seguir habiendo Jedi, podrá seguir habiendo Sith. Con lo cual, ¿a qué se refiere ese equilibrio?
Sí, pues mira, en cierto modo lo acabamos de tratar durante todo el programa. Al fin y al cabo, el equilibrio de la fuerza es la destrucción de la Orden Jedi.
Sí.
La destrucción de la Orden Jedi, lo que hace, y luego el resurgimiento de Luke Skywalker como caballero Jedi, lo que hace al fin es equilibrar la fuerza, porque la fuerza la habían desequilibrado los propios Jedi. Lo que pasa es que los Jedi no se daban cuenta que los que habían desequilibrado la fuerza eran ellos. ¿Entiendes lo que te digo? Ellos siempre, dentro de su vista y de moralidad y de doctrina, de nosotros lo estamos haciendo bien, no se dieron cuenta que ellos mismos fueron los que habían desbalanceado la fuerza.
Es que ¿a quién se le ocurre hacer una doctrina que no te deja ni echar un polvete de vez en cuando?
Claro, que había tanta represión ahí de de además de jóvenes ahí, fulgurantes, sí, sí, ¿no?
Mucha hormona.
Mucha hormona, y claro, eso tenía que explotar por algún puto lado. Bueno, fíjate, bueno, pues, creo que muchas veces se ha dicho eso, ¿no? De pero y eso del equilibrio tal y la profecía y tal, pues blanco y en botella, si es que está ahí. Pero claro, nunca se nos había dicho que los que realmente desequilibran la fuerza son los Jedi, ¿no?
Exactamente, de hecho es que al final es como estas teorías que hay por internet, en realidad los Jedi eran los malos, no sé qué tal. Y hombre, es verdad.
A ver, yo no digo los malos, digo que estaban equivocados. Sí, sí, sí. Porque no son los malos. Digo simplemente que estaban equivocados. También decir que si no son los malos, también habían, además de en sus doctrinas, también habían fracasado a lo que entiendo yo que es el lado luminoso, porque ellos se habían acomodado mucho dentro de la República. La República les daba, pues eso, tenían mucho poder dentro de la República, pero ellos, en vez de expandirse y de hacer, de tratar de llevar el lado luminoso a toda la galaxia, se habían acomodado a la República y ya está. Porque el más claro ejemplo lo tenemos en Tatooine, en no hemos venido a liberar a los esclavos. Hostia, ¿no habéis venido a liberar a los esclavos? ¿En serio?
Sí, sí, Qui-Gon es un poco nazi ahí.
¿Os iba la polla? O sea, ¿cómo te digo?
Sí, bueno, pues, claro, como...
si sois dos y no tenéis el poder para liberar a los esclavos, pues bueno, vete al consejo y di, en el planeta Tatooine del borde exterior aún existe la esclavitud, como nuestro deber en el lado luminoso es liberar a estas a todos seres vivos para que tal.
Sí, bueno, esto lo puedes,
como está fuera de la República.
Claro, esto lo puedes arreglar con una frase que dicen, creo que es en el episodio 2, que los Jedi no son soldados, simplemente preservan la paz, como no hay guerra, pues tal que sí, que a mí ya te digo que las estoy viendo de nuevo estos días, la saga completa, y es verdad que cuando llegan a Tatooine, bueno, luego es verdad que Qui-Gon intenta liberar a la madre y a Anakin, pero como el otro le dice que no, dice, bueno, si la madre me le suda, o sea, aquí al que me importa es el crío.
Tampoco, claro, pero intenta liberar a la madre y a Anakin porque lo que le interesa es el crío.
Claro, claro.
Si el crío no hubiera tenido midiclorianos o no hubiera tenido está en la fuerza, le hubiera sudado la polla que hubiera sido esclavo, ¿sabes cómo te digo? Entonces,
es que al final tampoco te deja muy claro, Lucas, exactamente cuál es el papel de los Jedi, porque es verdad que están a favor de la República, que es la democracia, o teóricamente, porque aquí ya hemos dicho muchas veces que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos.
El término es guardianes de la paz, ¿no? Guardianes, claro, en tiempos de la paz. Pero vamos, no son pocas las veces que los hemos visto si sois guardianes de la paz, no son las pocas las veces que cuando os ha interesado habéis ido en guerra, porque guardianes de la paz, pero os habéis asumido, os habéis unido luego a los soldados de la República para dirigirlos.
Eso te iba yo a decir. Cuidado, al final puede...
Si sois guardianes de la paz, ¿qué hacéis en tiempos de guerra unidos al ejército de la República?
Eso te iba yo a decir.
¿No os hubierais mantenido al margen de esta guerra?
Claro, exactamente. Es decir, haber mantenido el equilibrio en la galaxia, ya no de la fuerza, sino el equilibrio en la galaxia. Porque al fin y al cabo lo que te queda claro en las precuelas es que son los perros de presa de la República y poco más.
Claro, o los perros de presa, o como dice en algún momento el emperador, no desacertadamente, los Jedi se quieren hacer con el poder. Y es que, claro, en todo momento, pues es algo que podría encajar, ¿no? Porque es que no solo... los Jedi están metidos dentro de una guerra que debería importarle tanto como que haya esclavos o no en Tatooine, sino que encima son los que dirigen a los propios clones, porque ya los vemos, General Kenobi y tal, no sé qué, los Jedi son los que llevan las partidas de clones, al fin y al cabo, o sea, el poder militar lo tienen ellos, en cualquier momento se marcan un Julio César
y se podrían
haber tomado el control de toda la República. Aunque sí, no, pues, lo entiendo al final.
Tú imagínate que, por ejemplo, es una pregunta muy loca, pero precisamente a razón de esto que dices, tú imagínate que el imperio hubiera surgido de manera democrática. En realidad no es así, pero por poco no es así.
De esto sí, bajo el mandato de Yoda para preservar la paz en la galaxia.
Exactamente.
Del mismo modo que surge con el emperador, pero desde el lado de los Jedi.
Y nos lleva a lo de o vives como un héroe o mueres como un villano, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Es que...
por eso te estaba diciendo, es que en el momento en el que se declaran las guerras clon y los Jedi se ponen al frente del ejército de la República, sí. Porque es que están al frente del ejército
claro,
de la República.
Está claro.
La similitud con Julio César al ponerse al frente de los ejércitos de la República del Imperio Roma en Roma son las mismas.
Te voy a decir una cosa, de todas maneras, y yo creo que la explicación a esto la encontramos en que lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, Lucas es un tío que escribe, tiene muy buenas ideas, pero luego sí. No las desarrolla bien.
Es un buen guionista, sí.
Exactamente, entonces claro, ¿qué pasa? Que aquí le queda así.
Hubiera sido la hostia. Es algo que me fascinaría que se hubiera tratado mucho mejor.
Claro, es que en las precuelas falta un Lawrence Kasdan por ahí, alguna cosa de estas, y otro gallo hubiera cantado.
Sí. Porque ya te digo que tenía mucha amiga haberle sacado esto que estamos hablando ahora, me parece de lo más interesante de las precuelas y que sí. Poco tratado está. Sí. ¿Sabes? El tema de los Jedi con el control. Es que el propio...
Es que, fíjate...
La República, ¿no? Y por eso le cuadra a mucha gente que los Jedi se quieren hacer con el control de la República.
Claro, la República se supone que es el bien, no te dicen por qué, se supone que es el sistema de gobierno democrático y el Imperio es el mal, pero tampoco empiezas a profundizar. Mucho se habla de que hay mucha política en el episodio, bueno, en los tres en realidad, y luego tampoco se profundiza lo importante
claro,
que sería esto.
Porque, mira, date cuenta de una cosa, te lo voy a poner aquí, porque está claro que Palpatine tiene el control del ejército y no se lo va a permitir a los Jedi porque tiene la famosa Orden 66. Se guarda esa carta en la manga porque los Jedi podrían haber tomado el control de la República perfectamente, pero bueno, pero Palpatine sabe que no porque él tiene la carta de la Orden 66.
Sí, sí.
Lo que hace realmente Palpatine es que antes que los Jedi le acusen a él y se hagan con el control del ejército, él lo que hace es darle la vuelta y decir: me voy a hacer yo, que soy el canciller, con el control del ejército. O sea, aquí tenemos, me voy a remitir a Pompeyo y a Julio César, ¿vale? Vamos a tomar a Yoda como Julio César y a Pompeyo como Palpatine. ¿Por qué? Porque Pompeyo era el líder de la...
Tengo que decir una cosa, si Julio César es Yoda, echada la suerte está.
Claro, sí, ahí va a haber una... Pero bueno, creo que en el contexto se puede entender,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasó en Roma.
Entonces, Pompeyo en esos momentos tiene el control de la República y Julio César tiene el control del ejército. Ya se sabe que eso no va a acabar bien, ¿no? Entonces, claro, en ese momento en el que Julio César se podía haber hecho con el control del ejército para expulsar a Pompeyo... Es Pompeyo el que le da la vuelta a todo, Pompeyo es Palpatine, y dice que claro, que Julio César se quiere hacer con el control y le llama tirano, y le acusa de tirano. Que Julio César o Yoda, que los Jedi se quieren hacer con el control de la República. Y claro, él lanza la Orden 66 para tener el apoyo de todos los clones sin que el ejército se pueda oponer o pueda elegir bando. Es muy astuto en eso Palpatine, y claro, al lanzar esta acusación antes de que lo hagan los Jedi, antes de que lo haga Julio César, se gana la aprobación de todo el Senado, porque recordemos una cosa muy importante, y es que durante el episodio 4 todavía existe un Senado Galáctico, y el Senado Galáctico no funciona en honor a la Orden Sith. Senado Galáctico sigue siendo el mismo Senado que había en la República.
De hecho, además, cuando el Imperio también es elegido democráticamente, de
claro,
alguna manera.
Supuesto.
Es verdad que luego...
Con estos aplausos muere la República,
claro.
¿No? Se nombra el Imperio para preservar la paz de la galaxia, porque la paz, según el Emperador, los que la habían alterado, al fin y al cabo, la Confederación, esa guerra ya estaba acabada.
Sí.
Pero claro, después de esa guerra, dice lo que cambia todo esto, y es que esto te cambia la perspectiva de las películas. Es algo que como hemos dicho, es que Lucas no lo cuenta bien, por eso no se entiende mucho.
Es que cuando
se acaba la guerra, lo que acusa Palpatine es que los Jedi se querían hacer con el poder.
Eso
y es por
yo.
Eso que la Orden 66 triunfa. Y que esa acusación triunfa entre los demás senadores.
Es que a esto iba yo.
Porque vamos, esos no han sido, esos senadores no tienen, no tenían la Orden 66 y los senadores de otros planetas tienen que asumir de... No, son manipulados por Palpatine porque él lanza primero la acusación de que los Jedi se querían hacer con el control de la República.
Es que aquí hay un problema y vuelve a ser el mismo, vuelve a ser George Lucas. George Lucas lo hace de forma muy sucinta, pero claro, él te dice, te da a entender... Es que ni siquiera lo llega a... O sea, lo dice, pero lo dice muy mal, que el imperio sí. Es el mal. Luego tú sabes, porque has leído muchas cosas, que el imperio para mantenerla, vamos a entre comillas, la paz, era muy expeditivo, no tenía problemas en esclavizar, en matar, etcétera. Aparte del hecho, es lo mismo que te pasa con Anakin. Tú ves las precuelas y no te crees que ese Anakin Skywalker sea el Lord Sith malvado que es. De hecho, te falta que te metan un Rogue One de por medio para ver lo cabrón que es Vader.
Sí. Ya te digo que claro, si es que realmente cuando vemos el imperio nos creemos que todos los que actúan bajo el imperio son malvados y no tiene nada que ver, es que simplemente ha sido política, es que los mismos que estaban en la República, que era tan buena, son los mismos que están en el imperio y los Stormtroopers son... no son clones los que vemos en el episodio 4, sino es gente que está luchando, aunque sea de manera engañada, por llevar la paz y la libertad a la galaxia. Al fin y al cabo, por imponer las ideas de la República, pero como imperio, no como república en sí. Entonces creo que esto nos puede dar una visión nueva, que quizás no guste mucho, porque cambiaría esa tonalidad de blanco que tenemos respecto a la Alianza Rebelde, claro, y al imperio, ¿no? Al fin y al cabo, descubrimos que el imperio... realmente lo que está siendo es manipulado, pero el imperio no es de naturaleza malvada.
Mira, yo creo
simplemente que está... es el paso de la República a ser un imperio para llevar la paz a las regiones donde no las hay.
Declaraciones polémicas estas. Yo creo de todas maneras que la serie de
a priori... polémicas, pero vamos, que están clarísimas.
Una de las series que quizá teníamos menos ganas, quizá era la de Cassian Andor, pero a lo mejor, porque es lo que decías tú ahora, ¿no? También vemos que, aunque nos dicen, no nos explican por qué, ni siquiera profundizamos en motivaciones y cosas de estas, aquí hay malos y buenos, pero nos dicen que la Alianza Rebelde son los buenos, pero mira en Rogue One, por ejemplo, la de cosas, cómo se ensucian las manos también.
Hombre, por supuesto, son los buenos entre comillas, y actúan como un comando terrorista, al fin y al cabo, ¿no? Son los buenos, vamos, realmente el imperio no es realmente malvado, hasta que no se descubre que tiene un arma como la Estrella de la Muerte, que realmente la función de la Estrella de la Muerte era... ya no necesitamos al Senado, porque el que se oponga a nosotros le destruimos el planeta y a tomar por culo, ¿sabes?
Sí.
Era ya el poder totalmente absolutista lo que representaba la Estrella de la Muerte. Pero hasta aquellos entonces, hasta que no se toma ese poder absolutista, la Alianza Rebelde luchando contra el Imperio no es muy diferente a la Confederación de Sistemas luchando contra la República.
Exactamente. Exactamente, lo que pasa, ya te digo, vuelvo a lo mismo otra vez. Lucas está por hecho que el espectador ya entiende algunas cosas y a veces queda, pues eso, muy sucinto, muy explicado, muy de una manera muy... Bueno, no te da la sensación. Es decir, estos son malos porque te lo digo yo, porque visten de negro, y estos son buenos, pues ¿por qué no? Entonces, claro, ahí habría que profundizar y el debate, la verdad es que es bastante interesante. Yo no sé si quieres, porque podríamos seguir y seguir, pero yo no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el tema este, hablar de alguna otra cuestión o directamente nos despedimos de cara al programa de hoy.
Ya se lo dejamos al amigo Campele. Creo que ya hemos tratado temitas bastante sí. Interesantes, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Así que bueno, que decían los companions, si tenemos razón, somos unos fascistas por poner de buenos al imperio. Así que nada.
No es poner de buenos. Yo creo que es poner las cosas en su sitio. Yo no digo que el imperio sea buenos. Digo simplemente que no son los villanos de opereta que se nos quiere dibujar. No son villanos porque son de naturaleza malvada. No, nada de eso.
Bueno, en cualquier caso, declaraciones interesantes, así que nada, lo dejamos en manos de los companions, a ver si les interesa el debate, y diciendo, pues eso, lo que hemos indicado ya, ¿no? Que pronto venimos con Obi-Wan.
Adiós.